Gracias, Señor, en esta tarde. Señor, muchas gracias. Nosotros, desde la humildad de esta casa, de este lugar, de este sitio, Señor, queremos invocar tu nombre, Jesús, y agradecerte un momento más de estar aquí, Señor. Poder contemplar en este momento la realidad que estamos viviendo y poder escuchar y tener capacidad para ver lo que tú quieres decirnos. Señor, quizás más que nunca nuestros oídos están más abiertos, nuestro corazón está más dispuesto, pero más que nunca también, Señor, vemos el panorama con tantas piezas y tantos quizás partes del rompecabezas a mitad de hacer que todavía, Señor Jesús, nos cuesta comprender qué es lo que está por venir. Algo que vino el domingo a nosotros fue que cuando hay un cumplimiento en tu palabra, cuando hay un edicto que viene con un cumplimiento total, se levanta un nuevo tiempo. Y en eso estamos esperando, Señor, reconociendo que estamos en el proceso del cumplimiento de un tiempo para comenzar un nuevo tiempo, Señor. Y gracias por aquellos que nos permites tener aquí este tiempo y este momento, Señor. Estamos todavía aquí, tu iglesia está aquí, tu pueblo está aquí. Gracias a Dios. Bueno, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes, días en el otro lado. Estamos complacidos de verdad otra vez de podernos ver aquí en este lugar por este medio. Cuando los mensajes son muy relevantes, volvemos a repetir lo mismo, como no son procesados por la mente, en gran manera muchos de ellos tienen que ser gran parte leídos, no tanto porque no tengamos a lo mejor quizás la capacidad de memoria para poderlos memorizar, sino porque en realidad no queremos que se pierda nada de aquello que ha venido en parte a lo que Dios ha revelado al corazón de los hombres. Creo que tuvimos una palabra hace aproximadamente un mes que creo decirles de corazón, de verdad, que a veces uno considera y piensa que ha sido un mensaje tan relevante de Dios, tan especial de Dios, que piensa y cree que la gente lo toma de la misma forma. Y a veces, en realidad, uno a veces toma las cosas en la manera como le son afectadas. Cuando yo prediqué ese mensaje, no sabía que un mes después Dios me iba a dar una segunda parte de ese mensaje. Y viviendo, en realidad, la parte que hemos tenido que vivir en estos días, con el fallecimiento de mi mamá. Por unos días atrás, mamá estaba en casa, bueno, estaba aquí en su lugar, pero estaba entre nosotros, y por ese tiempo todavía teníamos esa mención especial de saber que mamá estaba bien. Pero de repente, cuando empezamos a compartir este mensaje, nos encontramos la segunda parte donde ya ella no está con nosotros. Y entonces empezamos a ver con mucho más detenimiento qué fue aquello que Dios habló y qué fue lo que Él nos dijo. Y cómo fue de importante aquello que Dios reveló a nuestras vidas. El concepto de que hay muchas generaciones y hombres que se han quedado sin porción en estos tiempos. Yo tengo que reconocer humildemente que entendemos, mis hermanos, mi familia, nosotros, ahí esas siete personas que estábamos allí en ese entierro, separados un metro de unos de otros, sin podernos abrazar, sin podernos ni tan siquiera mostrar el cariño y el dolor, sino ahí en la lejanía, solamente saludándonos como podíamos, pudimos entender y contemplar, viendo ese ataúd, viendo ese lugar donde fuimos a enterrarla, que en definitiva ella sí nos había dejado una porción. Levantamos y oramos, y yo levanté y oré en ese día y dije: Señor, gracias porque estamos vivos y en la vida que nos has dado, Dios nos ha dado una porción de pan a través de nuestros padres. Nos has dado el pan de vida, la mejor porción que nos ha podido dar es vivir para Él. Y por eso ahora tiene más relevancia este pasaje y más entendiendo lo que el Señor nos está queriendo decir a todos. Yo espero que no se pierda lo que Dios nos da, espero que usted esté atento. Creo que tenemos oportunidades para hacer muchas cosas en el día, pero hay momentos donde tenemos que estar haciendo lo que tenemos que hacer. Hay un pasaje que vamos a leer juntos en Isaías capítulo 3, que ya fue mencionado días atrás, pero que nos vamos a quedar un poquito en el relato de lo que significa el juicio de Dios al pueblo de Judá. En realidad se habla de Israel, pero es el pueblo del sur, las dos tribus de Judá y Benjamín. Y en ese relato se menciona en qué consiste el juicio. Estamos en los días de Isaías, que era el profeta, con el rey Ezequías, y a muy corto tiempo y plazo en el que definitivamente iban a ser invadidos por Nabucodonosor. Y Dios les relata, les habla lo que va a ser quitado en medio de ellos en ese tiempo. Y por favor, vamos a leerlo en Isaías capítulo 3, versículos del 1 al 5.
Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble.
En esto se resumen 5 versículos muy duros, donde realmente lo que vemos aquí es mortandad y muerte. Quiero leerles unas frases que he podido escuchar, algunas de ellas incluso que yo he podido analizar de la exactitud de lo que estamos viviendo en este tiempo ligado a este pasaje. Vuelvo a recordarte que Dios está juzgando al pueblo de Judá, al reino del sur. El reino del norte ya ha sido abatido por los asirios, y unos cuantos años después, de repente el juicio viene también para el pueblo de Israel, para el pueblo de Judá, el reino del sur, realmente donde estaba Jerusalén y donde estaban los reyes más prominentes y donde venía el linaje de David. En medio de esa situación, Dios juzga y les habla de que va a quitar de ellos personajes célebres. Y habla y menciona dos veces el concepto de los ancianos. Dice que iba a quitar al profeta, dice, y al anciano. Y luego en el versículo 5 habla algo muy fuerte. Dice, el pueblo se hará violencia, cada uno contra su vecino, y se levantará, y el joven se levantará contra el anciano. Esta frase es dolorosa, es difícil de poder entender. Es ver la intolerancia de los jóvenes hacia los ancianos. Nos hemos vuelto muy intolerantes en esta sociedad sobre lo que es viejo. Nos hemos hecho muy duros en cuanto a esto. Por ejemplo, hay frases que se han usado ahora, y es que han muerto, pero como son viejos, la cuantificación no importa. O sea, lo importante ahora ya es que las personas que mueren en residencias de ancianos ya no se contabilizan con los que mueren en otros sitios, porque no es tan importante. Parece que ellos son ciudadanos que total ya han vivido mucho, si mueren no pasa nada. Eso yo lo he escuchado. Hemos escuchado también, bueno, no pasa nada cuando estaban viniendo la pandemia por el Oriente y llegaba a Italia. Bueno, no pasa nada. En realidad esto es una pequeña gripe que solo afecta a las personas ancianas que tienen patologías previas. No importa, mueren, pero mueren por las patologías previas. O sea, no importa, han muerto. Pero bueno, es que está ligada a las patologías previas. Es que están ya muy enfermos y total van a morir igual. Eso lo escuchamos. Mientras morían los ancianos por patologías previas, nadie tuvo miedo, porque eran ancianos que morían por patologías previas. Pero cuando empezaron a morir personas que ya no tenían patologías previas, entonces nos dimos cuenta que esto era más serio. Por tanto, parece que los ancianos fueron el escudo que se puso para poder saber si o no teníamos que ponernos más fuertes contra esto. Los ancianos fueron usados como excusa para cerrar naciones o no cerrarlas. Hemos escuchado frases como esa. En realidad, están desapareciendo los invisibles, porque muchos de estos ancianos no están en nuestros hogares, no están muriendo en nuestras casas. Están muriendo en las residencias, en los sanatorios, en los centros donde se les han acogido. Los invisibles los hemos aparcado como si fueran coches, como si fuera un desguace, como si fuera un residuo, un desecho. Los hemos aparcado como viejos. Son como coches viejos que los hemos aparcado en un lugar y total ya, hasta que ya no puedan pasar la ITV y ya perezcan, les damos de baja. Todos hemos asumido que la sociedad actual se ha hecho muy intolerante ante lo anciano. Por ejemplo, les pongo un ejemplo personal que quizás usted ha vivido conmigo, que a veces vivimos cada día. A veces usted va por la carretera, a veces usted va por la ciudad y se encuentra que delante de usted va una persona anciana conduciendo un auto. Usted sabe que las personas de ciertas edades ya han perdido reflejos, ya van a una velocidad como ellos quieren. Yo recuerdo a mi papá, se saltaba los sedas al paso, pasaba por las rotondas, él no miraba. Ya él pensaba que él ya lo hacía bien. De hecho, son esas personas que se cruzan contigo y tú ni cuenta te hacías atrás, hubo un accidente grave y lo ocasionó una persona muy mayor que no miró y entonces ¡pah! Golpeó al otro auto. Cuando vemos a esas personas, nosotros nos volvemos intolerantes. Decimos, ay Dios mío, estos viejitos, de verdad, ya tendrían que quitarles el carné porque no pueden ser. Nos ponemos intransigentes sin darnos cuenta que nosotros mismos, un día, y no muy lejano, poco a poco vamos a ir llegando a ese lugar. a ese sitio. Pero en realidad es así. El tejido productivo ha parado y tenemos miedo del tejido productivo. El tejido improductivo muere, pero no importa. Total, el tejido improductivo es el mayor costo para la sociedad. Así que como los ancianos es lo que más cuesta, porque hay que pagar pensiones y encima hay que pagar servicios de salud más largos, más costosos, con mayor tiempo, con mayor visitación, pues entonces no importa. Nos estamos quitando un tejido improductivo de la sociedad. Y definitivamente vemos un juicio de Dios también a las naciones y a los pueblos, haciéndoles ver que quitando a los ancianos se están quitando muchas cosas de valor. No he visto un vídeo que una persona ha mandado hoy aquí al grupo que tenemos de la iglesia, pero nada más mirar un poquito al principio me di cuenta que era un vídeo que tenía que ver con los ancianos. Y dije, bueno, Señor, gloria a Dios que estás confirmando una vez más la palabra. No lo he podido ver, pero mi esposa lo vio y me dijo, las frases que dices son muy bonitas, son muy reales, realmente ciertas. Imagino que esas frases tienen que ver con lo que estamos hablando. Personas que se las ha usado para muchas cosas y se les ha usado para un montón de situaciones. Por ejemplo, los primeros días de la pandemia, cuando los papás podían ir a trabajar, pero los niños no, y ahí cerraban los colegios, nos vino muy bien tener abuelos que nos cuidaban a los hijos. Como las guarderías estaban cerradas, entonces eran los abuelos a los que cuidaban de ellos. Siempre ha sido un instrumento usado, pero despreciado. Y aquí, en los días en que nosotros nos movemos y desenvolvemos actualmente en este momento, vemos esta realidad. Por ejemplo, aquí se habla algo muy curioso, es que se habla de que habrá un momento donde en el reino de Judá los príncipes iban a reinar y los jóvenes iban a ser los señores. Es así. Después del rey Ezequías que murió, solamente un rey gobernó con 25 años. El resto, todos menores de 25 años. Por ejemplo, Jocazat con 23 años, Amón con 22 años, Sedequías con 21 años, Joaquín con 18 años, Manasés, terrible rey, con 12 años, Josías con 8 años. No hubo un rey adulto. Todos fueron niños, muchachos, jóvenes, como dice aquí, jóvenes. O sea que la palabra se cumplió. Y creo, viendo las personas, hoy por ejemplo me puse a mirar qué personas célebres han muerto en el mundo. Han muerto muchas personas muy célebres. Han muerto personas muy célebres en este país. Por ejemplo, uno de los hombres que llevó el sistema, presidente del sistema energético del país, lo que es el Consejo Energético, donde regulan el concepto de la energía y los precios, ha muerto. Han muerto banqueros, han muerto deportistas célebres, han fallecido artistas, han fallecido consejeros. Han fallecido, por ejemplo, el vicepresidente de una de las empresas más importantes de España, constructora ACCS. Ha fallecido. Han muerto célebres, hombres célebres, ancianos. Ancianos que de una forma u otra van a dejar lugar, a lo mejor, a jóvenes, a una generación joven. Aquí hay un juicio de Dios, pero también aquí existe una realidad que vamos a vivir en el próximo tiempo. Que mezclado entre los hombres que Dios está levantando, también se van a mezclar hombres que pueden ser muy perversos y pueden hacer muchas cosas no muy bien delante de los ojos de Dios. Porque cuando se levantó un rey como Manasés con 12 años, no hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero gracias a Dios que se levantó uno como Josías con 8 años, que sí hizo lo recto ante los ojos de Dios. Por tanto, en la mezcla del concepto del joven nos encontramos algunas personas buenas, pero algunas no tan buenas. Vamos a mirar en la historia algo sobre esto. El pueblo de Judá fue juzgado y los ancianos fueron quitados. Miren, cuando la memoria de los ancianos es quitada de una casa, hay muchas cosas que suceden. Hace algunos años Dios me dio una palabra que hablaba de la tercera generación y de la generación de hombres y mujeres que habían olvidado a Dios después de haber pasado una oportunidad de haber conocido a Dios a través de sus padres. Como dicen los días de Jueces, capítulo 2, dice que Josué fue, conoció a Dios, los que vinieron después de él fueron reunidos con sus padres, conocieron a Dios, pero se levantó una generación que se olvidó de lo que Dios había hecho. Eso es lo que sucede. Cuando perdemos a los ancianos, perdemos la memoria de los pueblos. Algo que a mí me asombra es que hace algunos años hicieron una entrevista en algunas naciones con chicos de 17, 18 años y les preguntaron quién era Hitler. ¿Qué había hecho Hitler? Había personas que no sabían nada de lo que Hitler había hecho ni quién era Hitler. Yo tengo un conocimiento de quién fue. Yo no soy el hijo de esa generación, seguramente soy el nieto de esa generación. Pero en ser el nieto o el hijo, porque mis padres nacieron en el año 36, 34, por tanto, más o menos en esa generación yo he podido conocer. Quizás mis hijas pueden saber un poco más de esa generación. Pero si pasamos a la segunda generación, a lo mejor esa memoria histórica se pierde. De hecho, debe ser que se está perdiendo en gran manera porque han ido avanzando los partidos de ultraderecha, nacionalistas, perversos, que tienen ideales xenófobos y radicales. Es cierto, perdemos la memoria cuando perdemos a los ancianos de la casa. La secuencia de transmisión, esa cadena que transmite, pierde un origen. Y cuando se pierde un origen en los principios, entonces los orígenes no llegan, no siempre llegan con la exactitud que se merece. Usted sabe muy bien que si mamá o la abuelita cocinaba muy bien las pizzas y le pasa a la abuelita, a la mamá, la receta de las pizzas y la mamá se la pasa a la nieta la receta de las pizzas, a lo mejor un día hay un ingrediente en la pizza que no tenemos y entonces mamá no lo echa y le dice a la hija, bueno, esto se echa, pero hoy como no tenemos la vamos a hacer así. Y después de 4 o 5 años haciendo las pizzas ya ese ingrediente a lo mejor hasta se ha perdido. Resulta que ese ingrediente le daba ese pequeño toque tan especial que las pizzas de la abuela tenía. Hemos perdido algo en la transmisión del origen de un principio. Cada generación, cuando entrega algo, lamentablemente, la siguiente generación pierde algo. Siempre pierde algo. Cuando tú entregas una noticia y le llamas a alguien y le dices algo a alguien, si pasan 10 personas más, seguramente a la décima persona nada tiene que ver con la noticia, la exactitud de lo que fue transmitido. Algo se pierde de transmisión, algo se pierde en el legado que vamos dejando. Algo que poco a poco va haciendo perder la esencia de los principios. Y entonces llegamos a un momento donde a veces los principios cada vez se hacen más livianos. Y en vez de poner las tablas más altas o poner los estándares más altos, cada vez los estándares se ponen más bajitos. Porque si los ponemos muy altos, como hace 100 años, seguramente ninguno saltaríamos de esa altura. Entonces tenemos que ponerlo bajito para que la gente no se nos enoje, no se ponga mal y la gente pueda estar feliz. Y esto no se trata de ser feliz, amado. Esto se trata de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y este es el dolor posiblemente más fuerte de esta generación y el legado que nos va a tocar a nosotros, tener que acumular rápidamente todo aquello que hemos aprendido y no perderlo, no perderlo. Ayer yo tuve con mi esposa un tiempo de sacar las fotos antiguas de mamá y papá en una cajita antigua que yo recuerdo verla desde que era muy niño. Puede ser que la cajita tenga 60 años fácilmente. Y ahí estaban todas las fotografías de papá y mamá y de nosotros. Y yo pude empezar a verlas y dije, bueno, vamos a empezar a hacer fotos de estas fotos, escanearlas para no perder, al menos digitalizarlas. Casi todas eran fotos de blanco y negro y algunas en color, de ese color que ya ha perdido el color. Nos dimos cuenta realmente que es así, que hay gran parte en nosotros que tenemos que empezar a recuperar las cosas que estaban perdidas. Lo que es esencialmente importante deja de serlo cuando van pasando los años. Algo muy tremendo que sucede con las memorias es que tú puedes comunicar el principio, pero si el principio no se transmite con una memoria, con una experiencia, con un relato, con una acción, con algo que le da ese jugo, ese sabor especial, con esa historia que hace que lo teórico tenga más fuerza, si tú obvias la experiencia del que lo vivió, resulta que al final la persona que lo está recibiendo quizás no le está dando la misma importancia. No es lo mismo el relato de alguien que vivió la primera experiencia de subir en un avión que hoy el relato de alguien que le dice, sí, el abuelo subió en avión, pero tu conciencia es pensar que el avión era como hoy es un avión. No, es que los años de mis abuelos, los aviones no tenían nada que ver con ahora. Hasta los asientos eran de madera. Así es que hay una conciencia que se recibe en cuanto al principio y la letra, pero se pierde la transmisión de la experiencia que vivió aquel que vivió ese tiempo. Pero si tú tomas esa experiencia y la quieres hacer tuya y la revives como tal y le pides a Dios que eso sea parte de tu propia vida. Yo conocí a Dios así, cuando papá y mamá me contaban que eran perseguidos por conocer a Dios, que les decían si es que tenían rabo porque decían que eran del diablo, y cuando los echaban de los trabajos por decir que eran hijos de Dios, o cómo fueron perseguidos por ser hijos de Dios, cómo se escondían para orar en las casas. Si papá no me cuenta a mí esa experiencia y yo no se la cuento a mis hijos podrán pensar que la iglesia ha sido lo que soy. Pues sí, quiero ir el domingo, ay, qué cómodo, ay, no, que hace frío, que hace calor. Oye, el aire acondicionado, ay, no hay aire, ahí sí hay aire. Podemos transmitir la esencia, pero mientras no tengamos memoria, si perdemos la memoria, entonces estamos perdiendo una parte importante de la esencia, porque está el principio, pero hace falta la manifestación, hace falta la experiencia del principio. Conocimiento de Dios se preserva por quienes lo experimentan. Y cuando tú lo has experimentado y transmites la experiencia, eso provoca fe y obediencia. Significa que tú, cuando le cuentas a alguien cómo Dios te sanó, cuando un hermano de la casa que tenemos aquí le cuente a su generación y a su linaje la experiencia de haber muerto 4 veces y de ver a la muerte que venía por él, y él le decía, yo soy de Dios y a mí tú no me vas a llevar. Mientras él le cuente esa experiencia a sus hijos y sus hijos se lo cuenten a sus nietos, podrá hacerse real lo que significa el milagro de Dios en esa vida. Pero mientras no le cuente eso, mientras solamente le cuente que estuvo enfermo y que, bueno, pues sí, el Señor lo tocó, de aquí a 25, 30 años, 40 años, 50 años, el abuelo estuvo enfermo y le dieron una buena medicina y se sanó. Y se pierde la esencia de que eso ni fue así, ni nada tiene que ver con ese enunciamiento de la realidad del abuelo. No, el abuelo fue sanado porque Dios intervino y porque una iglesia estuvo más de un año orando sin parar. Y Dios usó eso. Perder eslabones en la cadena es hacer crecer una generación sin la totalidad de los principios. Si perdemos abuelos, ancianos, hombres de Dios que pueden dejarnos la experiencia, nos quedamos con la ley, pero no con la manifestación. Nos quedamos con el ejemplo, pero hemos perdido la manifestación. Yo puedo recordar los días cuando papá y mamá me contaban celosamente el tiempo que vivieron edificando la iglesia donde hoy está esa iglesia, edificada igual. Recuerdo los días cuando me decía papá que subían, terminaban el trabajo, se iban a las 8 de la noche y se subían con la mano y con sogas, subían los cementos y los ladrillos. Usted puede quizás contarle a sus hijos las vivencias de lo que ha sido Moriah y por qué ese lugar está como está y cómo Dios tuvo que hacer tremendos milagros para que ese lugar siga estando donde está. Todavía hay personas que dicen, ah, ese sitio está ahí, todavía no lo han vendido. No, gracias a Dios, todavía sigue siendo de Dios, sigue siendo de Dios. No, ni mío ni de nadie, de Dios. Y Dios lo suyo lo preservará. Pero si tú no le cuentas a tu generación el precio que se paga ahí, de aquí a 50 años, si eso sigue estando ahí, y Dios nos tiene aquí, pues la gente pensará que es un lugar de recreo y que qué bonito y que al final esto, ¿qué pasa? Que lo regaló a alguien, sin saber el precio que costó eso. Generaciones, amado, que pierden un eslabón, se hacen incrédulas y fácilmente son destruidas. Por eso es que se han ido destruyendo generaciones tras generaciones. Yo todavía veo algunas personas que son de mi generación, que íbamos a la iglesia juntos y que conocíamos a Dios, íbamos a la escuela, a un colegio cristiano que había en la ciudad juntos, y hasta los 6 años fuimos juntos al colegio, y hoy ese colegio no está, y muchos de esos chicos no están nada, no están en Dios, ni tienen nada que ver con Dios. Algunos hasta los saludo, hola Enrique, me acuerdo perfectamente de Enrique, pero Enrique ya no está. Ni sabe quién es Dios, y además su mamá y su papá han fallecido hace muy poco tiempo también. Así es que a lo mejor Enrique ha perdido un eslabón, pero es que lo peor no es Enrique, lo peor son los hijos de Enrique. Y entonces hay una generación destruida por causa de eso. Usted reflexione conmigo sobre esto. Crecemos para añadir a los principios de Dios vivencias, realidades, que hacen más fuertes los principios. No crecemos para enseñar historias bíblicas a los niños. Esto no es la historia de David y de Sansón y de Goliat y de Ruth y de Esther. Bonitas historias que cantamos. Me gustan a mí esos dibujitos de los niños de Esther. La reina Esther. Entonces matiza la belleza de Esther y la fiesta de Esther. Está bonito, pero creo que hay que matizar que ese no es el principio de la historia de Esther. No, ese no es el principio. La historia de Esther es la preservación de un pueblo, cómo Dios usó a un hombre y una huérfana para llegar a palacio y preservar una nación. Y hay que enseñar ese principio. Porque enseñar historias y cuentitos bíblicos están muy bien, pero hay que enseñar el principio del cuentito y hay que enseñar la vivencia del cuentito. ¿Cómo yo puedo hacer vivir hoy en mi vida que Dios me ha traído aquí para preservación? Y que para esta hora también Dios nos ha traído aquí. Y estamos aquí para esta hora. Sin ancianos, sin hombres de guerra, sin jueces, sin profetas. Son personas que salen aquí sin capitanes, sin consejeros, sin artesanos, sin oradores. Me llama la atención artesanos. Si no hay personas que mantienen todavía la capacidad de hacer ciertas cosas artesanalmente, perdemos la esencia de ciertas cosas. Y usted sabe muy bien que el valor de un auto como un Ferrari no solamente es porque se llame Ferrari, sino porque hay muchas piezas que están hechas de forma muy artesanal. Los Rolls Royce son autos hechos de forma artesanal, piezas únicas, no en serie, piezas únicas. Entonces, no es piezas que imitan a la madera y todas son iguales. No, es que son piezas de madera únicas. Y entonces es originalmente artesanalmente. Por tanto, estos hombres, todas estas personas, cuando las perdemos, perdemos no solamente sus vidas, sino la revelación de sus hechos. Perdemos la revelación y la autenticidad de las experiencias que los trajeron ante Dios y que hicieron que yo hoy, por ejemplo, porque mi abuela vivió lo que vivió y aquella mujer escocesa llamó a la puerta cuando le estaba dando de mamar con el pechito a mi mamá. Si mamá no me llega a contar eso y mi abuela no me llega a contar cómo conoció a Dios mi mamá y mi abuelita, yo nunca hubiera sabido lo trascendente que fue que en el año 36, cuando está naciendo mi mamá en plena guerra civil española, mi mamá nace y está dándole el pecho a mi mamá y de repente en ese tiempo donde no había puertas, una señora llama permiso, permiso, era una misionera escocesa que vino a hablarle de Dios a mi abuela y a compartirle la palabra. Mi abuela dándole el pecho dijo, pase señora, pase. En aquel tiempo era así, la hospitalidad era generosa. Y pasó y se sentó y ¿qué quiere usted? Mire, no le quiero molestar. Bueno, mientras yo le doy el pecho, hábleme qué usted quiere. Y le habló de Dios. Y mi abuela me contaba que con lágrimas en los ojos mezcló el pecho y las lágrimas para darle a mi mamá. Y así conoció al Señor. Y en ese día y en ese tiempo se estableció una casa de oración, de no sé cómo le llamaban en aquel tiempo, para juntar a los vecinos y que conociesen a Dios. Y la familia, por ejemplo, Monedero, que vivían enfrente, conocieron a Dios así. Y algunos otros, gracias a Dios. Y eso fue una experiencia que si mamá y papá no te la cuentan, si mi abuela no me la cuenta, yo puedo pensar que mi abuela fue alguien que llegó al Señor, bueno, porque le dieron un folleto. No, 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 porque hubo algo profundamente emotivo que sucedió para hacer que mi madre mamó desde sus primeros días, desde su infancia mamó el pecho de lo que significaba eso. Y como cuando mi abuela mataba los cerditos y hacía matanzas, siempre las primeras porciones iban a los ministros de Dios, a las personas necesitadas del barrio, a las personas que estaban, a los cristianos, y llamaba a personas para que vinieran para darle una porción del cerdito que habían matado. Entonces, esa vivencia se pierde cuando se pierde una generación. Sin eslabones perdemos la capacidad de enseñar lo que Dios le ha revelado a esa generación. Si pierdo un eslabón, yo estoy perdiendo que Dios le entregue a alguien el relato de lo que Dios les reveló a ellos. Si a mí nadie me lo cuenta y nadie me lo hace vivir y me lo hace experimentar, entonces nadie me puede hacer explicar cómo fue. Usted puede pensar que ha nacido siempre hablando en lengua, levantando las manos y glorificando a Dios. Pero para que eso sucediese, yo tuve que hacer por lo menos desde los 14 años hasta los 18 años o 20 años que lo recibí estando en el servicio militar, orando y clamando y leyendo la Biblia porque yo quería hablar en lenguas. Y en mi iglesia nadie me quería explicar cómo se hacía, ni tampoco si eso era verdad o no. Y me decían, bueno, tú cuando ya seas ya más maduro, ya el Señor te dará eso. Y yo decía, no puede ser. Yo sé que aquí se habla de una experiencia que es el bautismo en el Espíritu. Y cuando hablaba de Espíritu me decían, ¡shh, calle, no hable de eso! Y quizás mis hijas han podido pensar que yo siempre nací así. No, no nací así. Nací en una iglesia donde había un profundo sentido de tradición conforme a la revelación que se vivía. No puedo echar en cara nada más allá que fue una bendición para mí haber nacido en esa iglesia. Pero Dios tuvo que darme algo más. Y si yo no le cuento a mis hijas esa experiencia, pensarán que nos fuimos a Argentina de vacaciones a ver a Vaperón. No, dejamos todo para servirle a él. Y les pongo estos ejemplos porque son vivencias que si yo no las transfiero un día a mis nietos y no los siento, les digo, mira bien, que te quiero explicar por qué el abuelo y la abuela fueron a Argentina. Mis nietos pensarán que yo me fui de vacaciones a comer asado. Y no, fueron 7 años de vivencias tremendas en esa nación. La verdad es una y está ahí, pero la revelación siempre ha sido progresiva y ha ido pasando de generación a generación. Sin eslabones perdemos la capacidad de enseñarle a la siguiente generación el correcto conocimiento de Dios. Porque si alguien recibe una revelación de quién es Dios y lo transfiere, por lo menos le está dando algo por adelantado a esa generación. Pero si no lo transfiere, amados, le está quitando a esa generación la posibilidad. Quizás él va a tener que empezar de nuevo desde el principio. Pero si yo le digo, mira, hijo, ¿sabes qué es lo que supuso para mí aquel día cuando estábamos hablando de cosas así de miedo y de cosas así? Y me dio, y dije, ay, tengo miedo, ¿por qué no oramos? Y dijimos, bueno, yo creo que este es el día para que ustedes oren, pongan manos sobre mí y yo pueda hablar en lenguas y recibir el bautismo en el Espíritu. Y parecía que estábamos haciendo algo a oscuras y muy, muy tétrico. Pero aquel día yo empecé a balbucear en las lenguas del Espíritu. Y llegué a mi casa temblando. Yo estaba en el servicio militar en ese tiempo. Y llegué a mi casa temblando. Y aquella experiencia, puedo dejarla en el olvido o puedo transferírsela a mis hijos y a mis nietos y a lo que venga detrás de ellos para hacerles ver que hay algo más, que sí hay algo más. Que no me lo han contado y acaso tampoco lo sé, porque si no alguien no me lo ha contado no me lo creo, sino que sí, sí, realmente hay algo más. Sin eslabones perdemos esa capacidad de revelar lo que Dios nos ha enseñado. La familia física que Dios diseñó, Dios la diseñó para preparar en medio de eso, de espacio físico, hacer nacer la familia de Dios en la familia física. O sea, la familia física es un espacio físico donde Dios quiere hacer nacer la familia espiritual. Por tanto, tú eres una familia física, pero lo que Dios quiere hacer de ti es una familia espiritual. La familia de Dios en tu familia. Y esa familia de Dios es maravillosa cuando tiene un origen y sigue teniendo eslabones que se van uniendo unos tras otros. Así es. Es un regalo hermoso poder ver y constatar que hubo una ¿cómo es? Bisabuela, una abuela, unos padres, unos hijos, unos bisnietos y que sigamos. Hermoso. Yo puedo leer en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo del 4 al 9, uno de los pasajes más extraordinarios que se viven, que realmente es un resumen de lo que es realmente el relato bíblico del antiguo pacto. ¿Y en qué está basado? Deuteronomio 6, del 4 al 9. Porque son el discurso final de Moisés, donde está repitiendo constantemente la ley, hasta el punto que cuando lo lees el libro dices, es que está diciendo lo mismo todo el tiempo, es que él está en un sentido profundo de que no se olvide los principios. Mire lo que dice ahí en el capítulo 6, capítulo de Deuteronomio 6, capítulo del 4 al 9.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Esto es una transmisión, una transferencia. Aquí hay eslabones, padres a hijos transmitiendo. Hay algo inmenso en el versículo 8, las atarás. Porque esto es lo que significa. Significa ata esto, para que cuando venga el siguiente se ate. Y el siguiente, átalas a tu mano, para que cuando des la mano no te sueltes, que no se suelte la herencia que Dios te ha dado. Habla de algo muy importante, el versículo 5, el versículo 6, tu corazón, de tu corazón, que es ahí donde empieza, es ahí donde se relata el sentido de la vivencia de Dios en nuestras vidas, el corazón, el corazón. Cuando los hombres dejan de creer, los hombres dejan de enseñar. Cuando dejamos de creer en Dios, entonces dejamos de enseñar porque no hay nada que podamos enseñar de Dios. Cuando solamente Dios es una religión y solamente Dios es el aspecto de una rutina o de una liturgia, de asistencia en un sitio, y dejamos de creer en Dios, Dios no está en nuestro vocabulario. Nuestras palabras se llenan de muchas cosas, pero no se pueden llenar de las vivencias de un Dios al cual no estamos creyendo ni conociendo. En realidad, pasamos a ser hombres que hemos dejado de creer y de tener vivencias y experiencias con Dios, y entonces, ¿qué podemos enseñar? Solo podemos enseñar, ven a la iglesia el domingo hay culto, el martes hay oración, ay, vamos a la iglesita, hijito. Pero esa no es la enseñanza, esa no es la transferencia, que mi hijo venga a la iglesia. La transferencia es que mi hijo viva las experiencias que yo tengo con mi Dios. Que mi hijo quiera lo que yo vivo con mi Dios. Que mi hijo quiera la relación que yo tengo con mi Dios. Que mi hijo haga a mi Dios su Dios. Eso es. Cuando se dejan de estar las experiencias de Dios, la voz de Dios, la revelación de Dios en el corazón, entonces, amados, se desatan. Porque están solamente en las superfluas cosas, pero cuando no están en el corazón, no hay capacidad para atarlas a los demás. Solo lo que está en el corazón permanece en el corazón y se liga a otro corazón. Es una experiencia de espíritu que se liga al espíritu. Qué hermoso cuando puedes ver hijos que tienen tu mismo vocabulario, cuando tienes hijos que tienen tu misma pasión, cuando tienes personas, nietos, hijos que tienen tu misma devoción. Qué hermoso que tus hijos han crecido queriendo anhelar ser como tú. Yo siempre lo he dicho, es muy triste que los hijos de los pastores no quieran ser pastores. Es muy triste que los pastores incentivemos a nuestros hijos a ser buenos médicos, a ser buenos maestros, a ser buenos ingenieros, pero no los incentivemos a decir, no, hijo, si la mejor profesión es servir a Dios. No. Ay, hasta nos enorgullecemos porque nuestros hijos son médicos. Oh, qué buena es profesora mi hija. Pero ¿y el relato de haber sido llamado por Dios? ¿Ha sido solamente una escena que tú has contado o ha sido solamente una experiencia en el relato de tu vida? ¿O es la pasión que te mueve en tu corazón para hacer que tu linaje quiera hacer lo mismo que tú quieres hacer? La memoria de padres que son profundos, que son reales, que son hombres de Dios, se atan a otros. Pero cuando las memorias son de hombres que van a la iglesia, de buenos cristianos, de buenas personas, de buena gente. Como alguna persona me decía estos días, no, él tiene que seguramente irse al cielo porque es que es muy buena persona. Y le dije, perdóname, de buena persona se va a estar el infierno lleno. El relato más acertado, amado, que puedes ver en el nuevo pacto de Dios es el relato de el hijo pródigo, porque nos revela el concepto del padre y del hijo. Y ver a Dios como Padre es un relato hermoso dentro del Nuevo Pacto, porque es una revelación nueva que no existía en el Antiguo Testamento. El Hijo Pródigo nos revela la revelación hermosa de la transferencia de lo que significa. Y quiero que veas en este relato, en Lucas capítulo 15.
y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
Es precioso ver esa relación del padre, viendo que su hijo viene arrepentido, diciéndole: ya no merezco ni tan siquiera llamarme hijo. Y le dice el padre: hijo, tus actos morales, el rechazo a mi persona, el haberte gastado la herencia, son consecuencias que vas a vivir, porque la mayor herencia que se gasta son los años, y eso nunca se recupera. Lo que te gastaste, hijo, te lo gastaste. Esos años ya no se vuelven, pero el ser hijo no se pierde. No importa que te hayas revelado o no, eso no se pierde. Ahí hay una transferencia, hay una transmisión, una unidad de espíritu entre un padre y un hijo que es imperdible, no se puede perder jamás. Es un eslabón invisible, poderoso, precioso al que Dios nos unió. Por eso Dios nos hizo padres, para que entendiésemos la unidad de lo que supone. Tú a tu hijo lo amarás igual, sea bueno o malo, se haya portado bien o se haya portado mal. Al contrario, le tienes tanta misericordia aun cuando él te puede tratar hasta mal. Y él te dice y te habla mal y tú le dices: sí, hijo, no hables así. Sí, papá, ¿qué? Yo nunca podía comprender a veces cuando un papá, cuando yo me enojaba con él o mamá, yo me enojaba con ellos, mi mamá me decía: venga, hijo, no te enfades. Yo decía: pues si le he tratado mal, todavía viene. Porque no era padre en ese tiempo y no comprendía cómo se es capaz de amar desinteresadamente, y el eslabón y la unidad que tú tienes con el hijo que ha estado en tu entraña. No en tus entrañas como hombre, pero eso en las entrañas de tu esposa como madre. Y si sois uno, en tu misma entraña igual, al fin y al cabo. El hijo pródigo nos revela que la revelación más importante fue que el hijo pródigo volvió en sí, escucha esto por favor, para ver a su padre, para reconocer a su padre como padre y reconocerlo como proveedor. Dice ahí: en la casa de mi padre muchos jornaleros están comiendo y yo me muero de hambre. Eso habla de la capacidad que Dios tiene para hacernos ver que Él es nuestro proveedor. De la unidad de un eslabón superior sobre un eslabón menor para proveerle. Dios es proveedor. Tú como padre eres proveedor. Pongo un ejemplo para ti en estos días. Cuando tú sales a comprar a un supermercado donde ahora ya no se puede salir tan libremente como antes, donde tú ahora para comprar una docena de huevos tienes que hacer a lo mejor 35, 40 minutos de fila esperando que entren 10 al supermercado, salgan para entrar otros y salgan para entrar otro, donde no tienes opciones de salir a unos ciertos metros a tu redonda, no te puedes ir a comprar de aquí a 7 kilómetros, tienes que quedarte en el lugar donde estás, donde no puedes elegir los precios. De repente tú estás comprando allí y vas a coger la docena de huevos y dices: ¡ay! Yo creo que mi hija no tiene huevos, o mi hijo, yo creo que no sé, yo creo que no le quedará la mano. Voy a comprarle una docena. Y de repente le compras una docena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque te obligaron a hacerlo? ¿Porque simplemente pues te sobró el dinero para hacerlo? ¿Porque te escribió una nota a tu hija y te lo dijo? No, porque eres madre o padre. Y porque dices: voy a pensar en mis hijos y voy a pensar en esto. Y a lo mejor sales y sabes que tu hijo, tu nieto, pinta y entonces está quedando sin colores, porque los niños pintan y pintan, se quedan sin colores. Y entonces de repente pasas por un lugar y ves y dices: anda, mira, aquí hay rotuladores, colores, ceras para los niños. Voy a llevarle unos ceras a mis nietos. Y entonces tú piensas en tus nietos. ¿Por qué? Porque tú eres proveedor. Y proveedor no siempre tiene que ver con economía, ni con dinero, ni con cosas. Proveedor de muchas cosas. Tú tienes provisión espiritual para ellos. Tú tienes sustento de pan, de palabra, de voz para ellos. ¿Qué hizo volver en sí al hijo pródigo? Mi padre es proveedor. He perdido el eslabón, he perdido el sustento, he perdido la provisión, he perdido el lazo, me he desatado de mi padre y he perdido la provisión que mi padre produce para mí. Y estoy enteramente convencido de que algo que realmente hace que seamos más unidos a los demás es cuando vemos a nuestros padres, a nuestros ancianos, como proveedores de las vivencias, de las experiencias, de las verdades, de la sabiduría, de la profundidad de Dios. Ahora yo mirando las fotos de mamá ayer, fue difícil para mí componer un vídeo que queríamos hacer porque no habíamos tenido ocasión de mostrarle a la familia cómo había sido. Y aunque el sepelio fue de 10 minutos, no hubo más, no tuvo más tiempo, no hubo más opciones, queríamos enseñarle. Y fue difícil ponerte a editar un vídeo del funeral de tu mamá. Pero cuando yo miraba las fotos y miraba, ay, mi mamá, ay, me acuerdo este día, ay, esto de aquí. Ay, me acuerdo, ay, mira. Y me acordaba de las frases que mamá me había dicho. Y me acordaba de aquellos días cuando era muy niño, pequeño, le veía a mamá cargada por allí al fondo. Y yo decía, mamá, espera, mamá, yo te ayudo, yo te ayudo. Hijo, espera, espera, quédate que ya voy. No, no, mamá, yo te voy a ayudar. Ay, eso. Me acordaba ayer como si fuera hoy mismo. Vi fotografías que digo, es que me acuerdo de esta foto cuando yo tenía 7, 8 años. Cuando se hizo y cómo se hizo. Me acordaba de una foto cuando tenía 8 años y mi papá me llevó a un lugar a conocer a unos tíos que yo no conocía. Y me digo, es que me acuerdo cuando estaba sentado aquí. La provisión que ellos me dieron en aquellos años que hoy, wow, late profundamente en el corazón. Estos días estamos viviendo mucho esa falta de porción, esa falta de poder estar al lado de nuestros ancianos, de no poderlos ver. ¿Qué es el dolor más grande de todas las personas que están en las residencias? Que sus familias no pueden verlo. ¿Sabes cuántos están falleciendo no por COVID-19, de tristeza? Yo se lo dije a usted, lo más difícil para mí, y yo creo que para mi madre en este mes y medio que no nos ha podido ver, fue que no pudo tener la transferencia que había entre nosotros en esos tiempos cuando íbamos a verla. Que había una transmisión espiritual que ella nos daba y nosotros le dábamos. Ver a mi mamá sonriendo, diciendo amén, que era la única frase que le podíamos escuchar. Mamá no decía nada, pero cuando decía amén, amén, wow. Cuando sonrojaba, cuando intentaba balbucear las canciones, te dabas cuenta que había una transferencia que se producía. ¿Cuántos ancianos han perdido la porción? ¿Cuántos ancianos no la han podido dar? ¿Cuántos ancianos no se han atado a su eslabón en este tiempo? Y están sueltos, carentes, tristes, falleciendo de tristeza. El padre fue para el hijo pródigo una cubierta. ¿Qué fue lo que Dios le dio al hijo pródigo? El padre nos dio a nosotros el vestido, la cubierta, el anillo, el calzado. Nos ha ayudado a caminar en los caminos de Dios. Nos ha cubierto con el manto de la misericordia. Porque yo llegué a Dios, mi casa fue salva. Nos ha cubierto con el pacto que fue formado en mi decisión como padre. Mi casa empezó a vivir la experiencia de Dios cuando tomamos como mamá y papá la decisión de seguir a Jesucristo. Y mi casa siguió a Cristo porque nosotros decidimos seguir a Cristo. Le pusimos el manto, trajimos un manto sobre ellos, los cubrimos, les dimos unas sandalias para que caminaran en el Señor, les pusimos un anillo para que tuvieran una identidad, para que en sus vidas hubiera trascendencia, para que ahora cuando firmasen cualquier edicto o veredicto o cualquier decisión estuviera basada también en el consejo que papá y mamá les dieron. Es el sello de papá en la mano del hijo. Es la decisión que tomaron los padres para que tus hijos conozcan a Dios. Hay un pasaje en Timoteo, 2 Timoteo 1, del 3 al 5, cuando Pablo está hablando de tres. Y ahora quiero hablar de mujeres, porque uno dice, bueno, pero aquí solamente hay hombres. No, en la Biblia hay ejemplos de una abuela, una madre y un hijo. Es el ejemplo de Timoteo, que era de madre creyente judía, o lo que lo mismo era judía, pero se había entregado a Jesucristo, y de un padre griego que no aparece en el nombre porque me parece que era más ateo que Barrabás. Y como era griego, era muy griego, de aquí. Y se ve que no le entraba el evangelio de Jesucristo. A pesar que seguramente vio a Pablo muchas veces y que seguramente Pablo le habló claramente. Pero se ve que era muy griego él. Y ahí en Listra era muy griego ese hombre. Y ahora miren ese pasaje en primera, 2 Timoteo 1, 3, 5.
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Eso es una transferencia. La abuela, la madre y el hijo, la misma fe que no fingida, una fe real de tu abuela Loida, Lois en inglés, de tu mamá Eunice, y que también yo sé que está en ti. En el versículo dice, hijo mío, Pablo le habla a él, hijo mío. En el capítulo, versículo 3, dice ahí, de mis mayores, la palabra de mis progenitores. Tiene que ver que Pablo también recibió revelación de Dios y una religión de sus antepasados, pero luego Dios le dio la revelación en la religión, y entonces conoció a Dios real, pero sé y es y fue conforme a los progenitores también le hicieron ser. Y aquí habla de la transferencia, de la bendición, la abuela dándole al hijo una fe verdadera, transfiriendo los hábitos del corazón, transfiriéndole el sentido del corazón. Y miren, un padre, pues eso, griego, pero una madre, dice el capítulo 16 de Hechos 1, habla de una madre clara, bien clara, establecida, que se oía de ellos y del testimonio que tenían. Se habla de eso en Hechos 16, luego lo lees. Y se habla de una familia que había hecho una transferencia. Papá no quiso transferir nada, pero lo hizo mamá. Gracias por las mamás. Gracias por las Eunices y las Loidas que están transfiriendo, por las Noemís y las Ruth que transfieren a los niños, a los Obed, a los hijos de la generación de David. Amén. Ahora quiero terminar, amado, viendo un ejemplo bíblico muy serio, muy fuerte, hablando justamente del espíritu de aquellos que no saben lo que es perder a los ancianos en su vida, porque nunca han tenido los ancianos como parte de la historia de sus memorias. No han contado con ellos para nada y no les ha importado nada. Es el espíritu de este siglo, el espíritu de Roboán, el espíritu de Roboán. Quiero por favor que leas en segunda, Primera de Reyes, capítulo 12, del 6 al 8 y después el 16.
Entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas.
Es una historia dramática. Es la historia de la división del pueblo por la necedad de un hombre joven, un príncipe acostumbrado solamente al banquete, que no conoció a su abuelo David. Porque lo sobresaliente de todo esto es que Roboán es el nieto de David, el gran rey David. Es muy probable que a lo mejor era muy niño porque David murió con 70 años y a lo mejor no lo había conocido en ese tiempo. Pero es muy probable que nada le había sido transferido a través de Salomón. Y esa es la pena de todo esto. Estamos hablando del nieto del rey David. Un nieto que nos habla de precisamente el espíritu de Roboán que existe en este siglo. Un espíritu que desprecia a lo anciano, que desprecia el consejo y que no tiene entendimiento de lo que significa la vivencia de este tiempo. Gracias a Dios que Dios ha puesto fin a los Roboanes de este siglo. Ha dicho, lo siento mucho, pero esto se acaba. Quiero darte algunos datos y voy a terminar. No va a ser muy largo, pero sí va a ser muy conciso por algunos elementos. En verdad, el eslabón en Roboán se había perdido. Roboán era nieto de David. pero no había conocido a David ni el espíritu de su abuelo. Donde estaba Roboán, estaba la fiesta, pero no estaba el espíritu del adorador de su padre, perdón, de su abuelo. Yo me pregunto, ¿dónde estaba el espíritu de adoración del gran rey David en Roboán? 40 años tenía este hombre. ¿Y sabes qué había hecho durante 40 años? Fiesta, fiesta tras fiesta. Rodearse de jovencitos que le reían las gracias, porque cuando te rodeas de gente que come de tu mano, siempre te ríen las gracias. Si Roboán viajaba, ellos viajaban. Si Roboán dormía, ellos dormían. Si Roboán abría una botella de cava, ellos brindaban con cava. Por tanto, ¿qué consejo puede darle un hombre que come de tu mano? Te va a decir siempre lo que tú quieres escuchar. Porque al fin y al cabo, come de tu mano. El abuelo de David ya había sido quitado de la casa de Roboán. Por cuanto la cadena, el eslabón se había perdido. Y aunque Salomón había tomado parte de su padre, aún edificó el sueño de su padre, nunca transmitió el espíritu de su padre a sus hijos y a su generación. Roboán no vivió del espíritu de un templo. Jamás le interesó eso. No le preocupó eso. Roboán es el espíritu de aquellos hombres que tienen ancianos en presencia, en consejo, pero no tienen oído ni disposición para recibir lo que tiene que decirlos. Ese es el espíritu de Roboán. Es esas personas que usted y yo conocemos constantemente en la casa de Dios, que sí vienen a consultarte las cosas, pero no vienen a consultarte qué Dios quiere decirles, sino vienen con el plan para que Dios los bendiga. Ellos ya vienen sabiendo lo que quieren hacer, por tanto, no les importa lo que les vas a decir, pero el protocolo lo cumplen. Esto es lo que hicieron. Dice que hablaron con él y él les dijo esto a los ancianos. Y dice el versículo 8, pero él dejó el consejo a los ancianos que les habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y que estaban con él. Por tanto, no iba a hacer caso de lo que los ancianos le dijeron. Solo fue protocolo. Hay mucho protocolo en este tiempo. Ha habido protocolo para escuchar a los ancianos, pero no para obedecer lo que nos decían. Ha habido protocolo para escuchar a veces a los pastores, pero no el consejo que nos decían. No nos interesaba escuchar el consejo, porque no era acorde a lo que nosotros ya habíamos decidido en nuestro corazón hacer. Ese es el espíritu de Roboán. Ancianos que están presentes, pero ya no tienen voz. Hoy los ancianos no tienen voz en la sociedad. Nadie quiere escucharlos. Cuando vemos a una persona anciana que viene a decir algo, es así. A veces cuentan las mismas cosas, se dicen las mismas historias, pero detrás de cada historia, aunque la repitan muchas veces, siempre hay algo que añaden que tú no conocías. Hoy deseamos el consejo que apoya nuestras decisiones, pero no deseamos el consejo que quiebre nuestras decisiones. Hoy deseamos el consejo para oír lo que nos interesa oír, y cuando no oímos lo que nos interesa oír, entonces lo desechamos. Roboán ya sabía que no iba a hacer lo que ellos le dijeran, pero él hizo el protocolo. Él no tenía el espíritu de su abuelo, ni tenía el corazón. Cuando los ancianos del pueblo fueron a David a ungirlo como rey y le dijeron, ¿sabes por qué te elegimos, David? Porque tú tienes el mismo corazón, tu pueblo es nuestro pueblo, tú y yo, nosotros estamos en pacto igual que tú. Hemos visto cómo has defendido al pueblo, hemos visto cómo tú eres hijo nuestro como nosotros somos tu padre. Los ancianos supieron que Roboán no tenía el corazón de su abuelo. Roboán siguió la tradición del consejo, pero no el corazón para escuchar los consejos. El espíritu de aquellos, amado, que entierran lo anciano, que entierran las palabras, que no quieren el consejo. Es el espíritu de aquellos que oyen por un oído, pero sale por otro. No tienen espíritu para escuchar. Roboán es el espíritu que escucha a aquellos que viven bajo su manto, bajo su paternidad, que viven bajo lo que les gusta escuchar de él. Él vivió bajo la paternidad de un padre, Salomón, que no peleó una sola guerra, que se la pasó divirtiéndose con miles de mujeres, que se la vivió disfrutando la vida sin parar, si no lea usted Eclesiastés, que no le negó nada a sus ojos en su vida. Vivió bajo el manto de la paternidad de un rey que era sabio, pero un rey que nunca fue procesado. Ese fue el problema de Salomón, que nunca él tuvo el proceso de su padre David. Por eso Roboán ni tuvo el proceso ni la sabiduría de su padre, ni vivió el proceso del abuelo ni la sabiduría de su padre. Eso es curioso, porque nos habla precisamente de eso, de que en la cadena generacional algo se fue perdiendo. Salomón ya perdió el proceso, perdió el espíritu de sacrificio de su padre. Y Roboán ya no tuvo ni nada que ver con el proceso del abuelo, y la sabiduría de su padre ni por asomo la tuvo. Por tanto, aunque estaba y pertenecía al linaje, nada había de ellos en él. Lo anciano siempre va a revelar el precio de un proceso en una vida. Y cuando lo anciano es quitado de una familia, de una casa, de una iglesia, se nos olvida el precio de los procesos, se nos olvida el precio que se paga. Cada día huimos de los procesos, y por eso los ancianos nos recuerdan los procesos. Porque un anciano, cuando el nieto le dice al abuelo, mira el coche que me ha comprado papá, el abuelo le dice, hijo, cuidado, yo iba en una moto y me acuerdo que yo en bicicleta, cuando pude conseguir una moto, cuidado, guárdalo bien, cuídalo bien. Pero al hijo no le costó ni la moto, ni la bici, ni el coche, pues lo han regalado. Le han regalado la carrera universitaria, y lo primero que hace cuando recibe su primer cheque de la profesión por la que ha estudiado, porque sus padres invirtieron, es comprarse algo para él. Jamás viene a decir, mira mamá, papá, os quiero honrar con mi primer sueldo. Aunque papá y mamá nunca se lo recojan, ni nunca lo acepten, se han perdido la honra de muchos hijos que nunca fueron capaces de hacer eso. El espíritu de Roboán es así, se rodea del consejo de los que viven de su mano y de su provisión. Por tanto, cuando tú te rodeas de los consejeros que comen de lo que tú les das, que comen de las cosas que tú, de las viandas que tú les das, siempre vas a tener personas que te ríen. Es muy bonito rodearte de niños, pero no es igual de bonito rodearte de sabios que pueden tener tu misma altura o superior y que tienen la autoridad para corregirte. Ese es el gran problema de muchos hombres en estos tiempos. Nos rodeamos de niños que nos ríen las gracias, pero a veces no nos rodeamos de hombres que tienen nuestro calibre o superiores, que tienen capacidad para decirnos, esto no es correcto delante de los ojos de Dios. A todos nos gusta rodearnos de gente que ríe nuestras gracias, pero dice Dios, ¿sabes qué? Este va a ser un problema en este tiempo. Esto va a ser una gran debilidad para estos años. Por eso la iglesia tiene que aprender muy rápidamente a tomar el consejo de lo antiguo, de lo anciano, porque Dios quiera que no nos quedemos y lo anciano en la casa. Qué bonito rodearte de aquellos que te ríen la gracia, aunque la gracia no sea graciosa. Qué bonito de aquellos que te dan consejos bonitos, porque son los que quieres recibir. Sí, sí, claro, claro, claro. Nunca me olvidaré cuando vino el profeta y le dijo a David, sí, sí, haz el tabernáculo y haz el templo, Dios te lo concede. Qué gran meta la tuya de que tú hayas dicho, ¿cómo voy a vivir en tienda y yo en una casa artesanal? ¡Hazla! Y le dice Dios al profeta, ven aquí, Natán, espera, espera, espera. No, no, vuélvete, dile que no. ¿Quién ha dicho eso? ¿Tú por qué profetizas esto? ¿Porque David es buena persona, es buen muchacho? ¿Porque te llevas bien con él? No, hijo, pero es que eso no es suficiente. Tienes que decirle que no, porque él ha derramado mucha sangre inocente. Y por cuanto de muchas cosas ha hecho con sangre, mi casa con sangre no se edifica. Y tuvo que ir a decirle que no. Y tuvo que ir a decirle, oye, ¿sabes una cosa? No, al contrario, has pecado. Aconsejan con consejo de Dios, aunque el consejo de Dios no es lo que te gusta hacer. No nos gusta que nos hagan la contra lo que entendemos que es de verdad de Dios para nosotros. Roboán es el espíritu de aquellos que tienen ancianos, pero invisibles. Invisibles. Porque están ahí, pero son invisibles. Ni están tomados en cuenta, ni tienen sentido. Salen en la foto, pero nada más. Me gusta cuando Voz llamó a los ancianos y los sentó y dijo, vamos a poner aquí ancianos para que sean testigo de la redención de esta mujer. Todo el tiempo tú ves en la Biblia ancianos, 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 rodeados en el momento que los reyes tomaban decisiones. El abuelo de Roboán, David, era inexistente, era invisible para Roboán. Nunca fue, ni fue constante para él. Increíble. Cuando muere Roboán, le surge su hijo, después muere a su otro hijo Asa, y lo curioso de esto es que dice, y yo perpetuaré la casa, no porque Roboán fue bueno, porque fue un perverso, malísimo, casado con una amonita, y madre de amonita, y mal, y no solamente porque era malo, sino porque yo perpetué mi casa y mi pacto con el rey David, con tu padre David, y le habla de padre, pero no era padre para él. Dios siempre tuvo presente dónde había iniciado el eslabón y el origen para preservar a un pueblo y una tribu. Pero David era invisible para Roboán. Por eso, amado, el versículo 16, ¿puedes leerlo, por favor?
Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas.
¿Qué tengo yo que ver con David si aquí nada de David hay en este hombre? ¿Para qué nos vamos a unir a este pueblo si él solo mira por su propia tribu? ¿Quién es este? El hijo de David, de la casa de Isaí, Isaí con los suyos, nosotros vamos a lo nuestro. Habían roto la cadena, no había nada en ellos ya. El mismo pueblo, no había nada, no ha habido ninguna transferencia. Roboán tuvo la oportunidad de transferir el espíritu de David a esa generación y no lo hizo. Perdieron la conciencia de algo muy importante, el gobierno de Dios. Porque, amado, cada vez que se habla del trono de David y de los ancianos en el trono de David, se habla del gobierno y la representación del gobierno de Dios. Ancianos siempre forman parte del gobierno de Dios. En Apocalipsis, 24 ancianos rodeando gobierno de Dios. Siempre, amado, ancianos la representación del gobierno de Dios en una casa. Por eso incluso en el servicio eclesiástico, gobierno de Dios en la iglesia del Nuevo Testamento, aparecen los ancianos, elder. Ancianos, personas que no tienen por qué ser personas que peinen canas o tengan edad, sino son ancianos porque tienen autoridad, tienen renombre, tienen parte con Dios, tienen revelación, tienen palabra, tienen consejo. Entonces ellos tienen parte en el gobierno, representan el gobierno de Dios. Y cuando te rodeas de hombres así, tú puedes adquirir consejo y voz para determinar decisiones de Dios. Y eso es hermoso, pero Roboán no tenía nada en su casa que representaba el gobierno de Dios. Cuando perdemos ancianos en las casas, cuando perdemos ancianos en las iglesias, cuando perdemos ancianos en las naciones, estamos perdiendo parte de lo que representa el consejo y el gobierno de Dios en esos lugares. Eso es doloroso. Roboán perdió su eslabón, perdió su eslabón. Transmitió solo la vivencia de su padre, pero no transmitió la sabiduría de su padre. Qué curioso, él vivió como su padre, pero sin sabiduría, por tanto, más necedad todavía. Porque la sabiduría de Salomón fue apagada, lamentablemente, por la forma de vida de Salomón. Pero si encima vives como Salomón, sin la sabiduría de Salomón, entonces la necedad está ligada a tu corazón. Si solamente te disfrutas la vida y no peleas una sola batalla, te gastas lo que acumularon para ti y simplemente te la pasas viviendo tu vida como tú quieres, entonces, lamentablemente, tienes la vida de Salomón, pero no la sabiduría de Salomón. Y mucho menos la autoridad, el precio, la revelación, el favor que tenía el abuelo David. Así es que, ¿qué tenía Roboán? Prácticamente nada. Eslabón tras eslabón fue perdiendo. Cuando no tenemos sabiduría, solo podremos sostenernos con las vivencias. Y si encima nuestras vivencias no son de Dios, ¿qué nos sostiene? Nada. Porque si hay sabiduría, por lo menos, como decía David, Salomón, bueno, no he perdido la vida y la verdad, y habla de Eclesiastés de que no perdamos el tiempo. Bueno, por lo menos sus consejos finales fueron buenos. Pero él tuvo que reconocer que la sabiduría la tenía, pero las vivencias lo habían ahogado. Roboán ni tan siquiera eso. Cuando no tenemos ya sabiduría, ni tenemos vivencias, ni tenemos nada, solamente aquello que alguna vez es una experiencia en nosotros, nos salva. Pero si eso tampoco existe, ¿qué te salva? Roboán jamás bebió de su abuelo, porque su abuelo aprendió a servir. Una de las cosas más bellas de David es que David sirvió a su pueblo, y su pueblo siempre reconoció que él lo sacaba a la guerra, a la batalla, y lo regresaba sin morir. Él no le importaba poner en riesgo su propio crédito personal si había que salvar las vidas del pueblo. Así es que Roboán jamás, ¿qué le dijeron los abuelitos, los ancianos? Y ellos le dijeron, si tú fueras un siervo de tu pueblo y lo sirvieras, respondiéndole buenas palabras, le hablares, ellos te servirán para siempre. Como diciendo, si tú te haces siervo del pueblo, ellos siempre te van a servir. Pero si tú quieres solamente que el pueblo te sirva a ti, entonces el pueblo se te va a ir. Y así es. Así sucede constantemente. Una y otra vez, cuando se pierde el espíritu del abuelo, del servicio, entonces, amado, solamente podemos vivir como el padre Salomón. Que el pueblo nos sirva a nosotros. Porque esa fue la diferencia entre Salomón y David. David sirvió a un pueblo y Salomón fue servido por un pueblo. Y luego llega Roboán y quiere ser servido por un pueblo y encima ahogarlo. Y dice el pueblo, no hombre, no, ya son mucho tiempo, 40 años con Salomón, para que vengas tú ahora a que hagamos lo que tú quieras de nosotros. No, hijo, no. Podemos engañar al pueblo por un tiempo, pero no por todo el tiempo. Jamás él bebió de su abuelo el servicio. Jamás, sino que bebió de su padre, el que es mejor ser servido, que lo sirvan a uno. Nunca aprendió a pelear ninguna batalla como su padre. Nunca aprendió a pagar el precio como su abuelo. Nunca, nunca. Sino más bien aprendió ¿qué? Que las batallas se las peleasen a él. Entonces el espíritu Roboán no funciona. No subsiste, quebranta el espíritu de la esencia de lo que es servir, de lo que es ministrar, de lo que es batallar, de lo que es pagar un precio, de lo que es la experiencia. Roboán nunca bebió del espíritu de la unidad, nunca, sino el espíritu de la división, porque no le importó romper y dividir a un pueblo para perpetuar su estilo de vida. Por querer seguir viviendo mejor que su propio padre, no le importó que el pueblo se rompiese y se dividiese. Y este es un dolor muy fuerte vivido en estos tiempos, que por causa de la vida de muchos de estos generales de estos tiempos aquí, de estos hombres perversos de la maldad, hacen que el pueblo les sirva hasta el fin y después el pueblo ya no puede más y estalla. Porque quieres perpetuar tu estilo de vida, no te importa si el pueblo entra en guerra. ¿Y sabes en qué países pienso? Por ejemplo, en Venezuela. Por ejemplo, hace muchos, muchos años, orando con hombres y personas en España y pastores de Venezuela, ya Dios nos hizo ver los dos bandos que se iban a estar todo el tiempo. Y siempre en la palabra se decía, no van a querer soltar el poder si no es con sangre. Y este es un gran dolor. Porque por querer perpetuar tu estilo de vida, no te importa si el pueblo se divide. Por querer ser tú, yo soy yo. Entonces no importa si el pueblo se divide, yo quiero seguir perpetuando mi forma de vivir. Ay, Dios mío, Dios mío. Pero tengo para ti una buena noticia, porque no quería acabar así. Y Dios me dio un pasaje para no acabar así. Miren, amado, este episodio de Isaías 3, termino con esto, empieza profetizando sobre los 70 años que el pueblo iba a ir en cautividad. Y el episodio que vamos a leer en el libro de Zacarías habla del profeta Zacarías, que profetizó aproximadamente 15, 16 años después de que el pueblo había regresado de la cautividad. Por tanto, él está profetizando a un pueblo que ha regresado de cautividad, que ha sido procesado 70 años en cautividad, de los cuales muchos se perdieron, pero algunos quedaron. Y entonces él ahora le habla al pueblo. Y fíjense qué diferencia hay entre el pasaje de Isaías 3 y el pasaje de Zacarías 8, porque parece que habla del mismo relato, pero está hablando de la esperanza, de lo que Dios va a proveer, de lo que Dios va a hacer. Y ahí nos encontramos ustedes y nosotros, todos los hijos de Dios. Ahí están los Caleb y Josué. Ahí están todavía aquellos que permanecieron, que aún tuvieron que irse en la cautividad y vivieron lamentablemente el dolor de ver jóvenes cautivos, pero la esperanza de que estaban todavía vivos para el tiempo del cumplimiento. Miren lo que dice Zacarías 8, del 1 al 6.
Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sion con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad.
Tremendo eso.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos?, dice Jehová de los ejércitos.
Miren, en el versículo 1 de Isaías capítulo 3 dice: el Señor Jehová de los ejércitos. Y usa la palabra Adonai, Adonai. Ahí tú lo lees, lo puedes leer. Isaías dice: Jehová, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí termina el versículo 6 hablando de lo mismo. Jehová de los ejércitos. Aquí está relatando lo mismo. Niños en las plazas que ahora ya no están gobernando. ¿Están qué? Haciendo lo que tienen que hacer. Jugando. Disfrutando su tiempo y su edad. Y vemos ancianos y ancianas, hermoso, ancianos y ancianas. ¿Qué dice? ¿Están jugando? No, no. Cada cual, con su bordón en su manto, por la multitud de días. El bordón representa la autoridad, el bastón de la autoridad. Está diciendo: cuando yo vuelva a traer a mi pueblo de la cautividad, ahora la cosa va a ser al revés. Los jovencitos y niños van a ser jovencitos y niños. Y los ancianos y las ancianas ahora van a hacer lo que tienen que hacer, ser autoridad y tener consejo de Dios. Y en la multitud de sus días va a haber consejo de Dios. Y lo que ellos digan va a permanecer por multitud de días. A lo mejor no están, pero su palabra va a multiplicarse por días. Y dice algo muy entrañable: yo he celado a mi pueblo, dice Dios, yo celo a Jerusalén y a Sion y al remanente. Está hablando de la iglesia dentro del pueblo. Sion habla de la iglesia. Si aún habla siempre del templo, de la adoración. Entonces está hablando de el pueblo que está naciendo después de una cautividad, de un tiempo de cumplimiento. La pastora el otro día nos habló del cumplimiento de los 70 años, diciendo lo que viene detrás de la cautividad. La iglesia está cautiva a este siglo, sin lugar a dudas. Hemos vivido y nacido cautivos a este siglo. Pero viene un tiempo nuevo donde Dios ha celado lo suyo y donde Dios establece santidad y verdad. Impresionante. Si algo ha faltado en este tiempo ha sido verdad y santidad. Y donde dice Dios: no, no, yo he celado y ahora voy a volver otra vez a poner las cosas en su sitio. Y voy a dar preeminencia al anciano, voy a poder poner otra vez a hombres y a niños que hagan lo que tienen que hacer. Y yo voy a ser Jehová, Dios de los ejércitos, igual que lo fue en Isaías 3, lo soy en Zacarías 8. Igual, de la misma forma. La visión de un pueblo 70 años antes y después del proceso de la esclavitud logró otra vez poner a los ancianos en su sitio. Por eso cuando yo veo perder a ancianos, digo: ay, Dios mío, ay, Señor Jesús, te estás llevando, te estás llevando. Espero que no pase 70 años, Señor, hasta ver el cumplimiento de ancianos y ancianas otra vez con bordones. Pero si algo yo creo es que lo que tú dices aquí, que tú has celado a tu iglesia, que has celado a tu pueblo, que has celado a tus hijos, que los celas, que celas a Sion, que los llamas al monte de la verdad y de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, que dices, este es el tiempo, este es el momento, esta es la hora. Así es que está bien, Isaías 3 es un pasaje doloroso, difícil, un pasaje de hoy, pero cuando acabe este hoy, vendrá un mañana de cumplimiento, de restauración. Zacarías le habló a la generación de Zorobabel para que viniera a edificar la casa de Dios. Igual que Esdras y Nehemías fueron edificadores de las moradas. Esdras de la ley, Nehemías de los muros y la ciudad, Zorobabel del templo. Igual que así fue establecido una restauración del sacerdocio. Zacarías es una restauración total del sacerdocio. Es una restauración completa de la obra de Dios en el liderazgo, en el sacerdocio, en los ancianos, en el lino. Habla de las vestiduras viles, pero habla de la santidad de Dios. Por tanto, es lo que Dios ha celado en nuestros días. Gracias, Señor. Quizás, Señor, no he podido expresar todo aquello que tú me has dado, pero sí, Señor, ha sido difícil poder contar, Señor, con palabras aquello que es revelado en el corazón. Padre, es muy relevante esta palabra y lo que no deseamos, Señor, es que se pierda, Señor. No deseamos que se pierda. Y sí, Señor, en este tiempo llorar de los que están perdiendo ancianos y de los que están perdiendo el consejo y apreciar más que nunca el consejo que viene de parte de los que son de Dios, de aquellos que tienen el bordón en su mano, de aquellos que tienen el corazón. Líbranos del espíritu de Roboán, líbranos, ese espíritu que circula por donde quiera que vayamos. Es el espíritu de todos estos hombres que hablan y que nunca se paró la pandemia mientras morían viejos y ancianos, pero cuando dejaron de morir ancianos y viejos y empezaron a morir personas jóvenes, entonces se pusieron y se asustaron, porque mientras los ancianos morían no pasaba nada. Total, es que ellos tenían situaciones que hacían que les pasara eso. No, son vidas, son personas que se están yendo, Señor. Gracias por esta palabra, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.